ves la extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio. En la luciérnaga, el personaje del día.
Muy bien, 4:13 minutos en la luciérnaga. Don Melquisedec Torres hoy nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Melqui, buenas tardes y personaje del día para usted.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Personaje del día, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien sorprendió al país anoche cuando, alrededor de una alocución presidencial, planteó una reforma adicional a la reforma pensional que ya pasó por el Senado de la República. Y lo hizo además en contravía de un acuerdo que públicamente se conoció, que públicamente reclamaron como un triunfo desde el Partido Liberal para apoyar esta reforma en la Cámara Alta. Y era reducir lo que se llama el umbral de cotización, que iría a Colpensiones de manera obligatoria, que el gobierno pretendía en buena parte de la discusión sobre tres salarios mínimos legales mensual vigentes. Es decir, todos los colombianos que coticemos a las pensiones hasta tres salarios tendríamos la obligación de hacerlo sobre ese monto, y el resto, después de tres salarios, si queda un excedente, a los fondos privados. Pues el Senado aprobó sobre 2,3 salarios mínimos legales mensuales, que fue el acuerdo con el gobierno. Y anoche el presidente de la República no solo se saltó ese acuerdo, no solo se saltó lo que el gobierno defendió en buena parte de la discusión sobre tres salarios, sino que planteó que la reforma debe hacerse sobre cuatro salarios mínimos, lo cual implica de paso que casi la totalidad de los cotizantes de pensiones en Colombia tendríamos la obligación de estar en Colpensiones, lo que significa en el fondo una estatización completa del sistema pensional. Esto además implica que el presidente de la República, a juicio de muchos analistas, está jugando a dos o tres bandas.
Total.
A la primera, tratar de imponer su visión estatista de casi la totalidad de los colombianos cotizantes en el sistema pensional público, lo cual además implicaría una sobrecarga sobre los recursos del presupuesto nacional, porque no alcanzaría siquiera lo que se cotiza para pagar las actuales pensiones. La segunda banda sería que esa propuesta no tenga asidero, se caiga la reforma en el Congreso por cuenta de ese enredo que ha creado el presidente, y en ese caso el presidente vuelva a atacar al Congreso de la República a decir que no lo dejan gobernar.
Mire, la película es muy sencilla. Logra un acuerdo que tenía a gran parte del país contenta, o por lo menos de acuerdo. Luego lo rompe. Donde se llegue a caer esto en la Cámara, va a culpar al Congreso de nuevo. Y de nuevo los congresistas vuelven a ser unos mafiosos, vuelven a ser unos paramilitares, vuelve a ser un Congreso indigno, en este caso la Cámara de Representantes, vuelven a ser unos representantes que fueron financiados por los enemigos de este gobierno. Esa va a ser la película donde se llegue a caer. Pero no entiendo por qué cambiar a última hora y con alocución presidencial, retando a todo el mundo de una vez, y lo hizo anoche.
Gabriel, y la tercera banda, si el trámite en la Cámara se enreda, pero finalmente se aprueba con una de las dos propuestas y la Corte Constitucional llegase a tumbar toda o buena parte de la reforma pensional, pues ahí tendríamos de nuevo al presidente de la República atacando a las instituciones, porque diría que entonces los ricos, los privilegiados, las clases altas, etcétera, no permiten los avances sociales que el gobierno pretende.
Déjeme.
De manera que esto tiene un alcance que no sabemos todavía, y como usted lo plantea, Gabriel, pues nadie entiende hasta ahora de dónde salió esa alocución que pone en aprietos el trámite en la Cámara de Representantes de esta reforma.
¿Y será que los del Partido Liberal no sabían? Y Chacón no sabía nada, a mí no sabía nada. Mejor ministra de Trabajo, Glorinés, ¿cambiaron lo acordado en la reforma pensional? ¿Usted qué opina de este cambio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Mira, Gabriel, ¿cómo estás? Sí, no. Mejor hablemos de racionamiento de agua o algo de cine, porque ya lo dijo todo,
cine?
Loca, la ley Pipe Pardo.
No, ¿cuál ley Pipe? No toque la ley Pipe Pardo, no, ministra, no, cualquier cosa menos eso. Bueno, sí.
No, pero mira, no, realmente, Gabriel, yo prefiero que no digamos, como ha dicho Melquisedec, que ustedes han jugado las cuatro bandas que cambió. No, al proponer que se suba los cuatro salarios mínimos, el límite para cotizar en Colpensiones, no es que lo haya cambiado de todo el presidente, no es que se haya cambiado lo acordado entre partidos en el, mejor dicho, digamos que el presidente entró en un proceso de meditación político intelectual sobre cambios
político
en materia de jubilación.
Intelectual.
Más bien por ese lado,
sí.
No es que el presidente esté cambiando lo acordado. Bueno, será que el presidente está usando unas gorras muy apretadas y por eso él hace unos pronunciamientos un poco medio extraños. Ya mismo voy a quitarle la gorra al presidente Gabriel y nos ponemos en todo esto de la del Congreso para hacer que todo quede para los colombianos de la mejor manera.
Bueno, gracias, ministro Orlando Villar. ¿En qué estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Pues vamos en que los integrantes del Partido Liberal se rasgan ahora las vestiduras para decir que el presidente los engañó, que el presidente generó un acuerdo con ellos y que posteriormente pues romperlo está generando malestar y desconfianza en el Congreso de la República. Pero además, Gabriel, salen cuatro liberales que votaron negativa a la ponencia, entre ellos Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Lidio García y Miguel Ángel Pinto, a decir que ellos quedan tranquilos porque votaron no a la reforma. Sí. Pero se les olvida contar que gracias a que ellos cuatro se mantuvieron en el recinto, no se rompe el quórum.
Están haciendo el mismo juego que han hecho los conservadores o que lo hicieron en la reforma a la salud. Llegar, dicen, no vamos a votar o no nos vamos a meter en esto, pero hacemos quórum para que sí se pueda llevar a cabo el orden del día.
Exactamente, Gabriel. Ellos logran que se mantenga el quórum pese a que los partidos de oposición como Cambio Radical, los conservadores menos dos que logran convencer también para que se queden en el recinto y logren pasar ese quórum y Cambio Radical salieran en esa estrategia también de buscar que se deshiciera para aplazar la discusión y para que se hundiera finalmente la reforma. Sale también el presidente de la corporación, Iván Name, extrañado, dice él, con la actitud, la acción del presidente Gustavo Petro, pero esperan entonces que en Cámara se corrija esa situación y que en Cámara se pueda resolver. El tema es que si en Cámara se aprueban entonces los cuatro salarios mínimos que está pidiendo el presidente Gustavo Petro como umbral, pues allí tendrían ya que llegar a una conciliación entre el texto aprobado en el Senado.
Ahí es en donde vienen los goles, en las conciliaciones.
Exactamente, Gabriel, porque eso termina haciéndose a puerta cerrada con unos representantes de cada partido y empiezan allí también, y ha pasado en otras oportunidades, a meter micos y a cambiar los textos y a cambiar lo que se concluye en las dos salas para tener un texto definitivo. Pues los industriales, como Bruce McMaster, también salen extrañados, Gabriel, porque veían un avance en esos 2.3 salarios mínimos de umbral, incluso seguían desde Centros de Pensamiento y otros pidiéndole al presidente y al Congreso que reconsiderara bajarlo a 1%, a un salario mínimo. Eso era lo que estaban pidiendo. Esperaban que en la Cámara esto avanzaba. Y Gabriel, mire, le digo rápidamente estas cifras. Si se sube a los cuatro salarios mínimos el umbral, el 97% de los afiliados a los fondos de pensión privado va a pasar a Colpensiones. Con el umbral de 2.3 salarios mínimos es apenas 80% de los afiliados. Y eso va a tener, Gabriel, implicaciones sobre 3 billones de pesos mensuales que entrarían entonces sobre Colpensiones y sobre los fondos de pensión.
Aquí más que aplanadora que tenía en el Senado el presidente Gustavo Petro, tenía voces que estaban respaldando que se necesita una reforma pensional, que había cosas como coinciden grandes analistas y hemos escuchado el día de hoy aquí en Caracol, vamos a escuchar uno muy importante más adelante de los beneficios que traía esta reforma pensional. Pero precisamente, como siempre, sale el presidente Petro traicionando la buena fe de los que votaron y llevaron a cabo esta reforma a las pensiones que venía de buena manera y que lo que iba a pasar en la Cámara era un mero trámite. Traiciona Petro a toda la gente que estuvo trabajando en esta reforma pensional. Siempre cambia lo acordado. ¿En dónde estamos? Un revolcón para usted, presidente.
Al discutir, sale a cambiar las reglas del juego aquí. No respetan lo que se pactó después de armar tanto desmadre, discusión y descontrol. 2.3 no sirve ni mu. Vivir en 4 es nuestra dura cruz. Después de a más de uno en mermelar y haber metido ese gol, la quieren volver a enredar. Nuevo umbral lo critican. Esto ya pasó con la reforma hundida de la salud, nada cumplió. Concertar es mentira, causan decepción.
textos a su medida. Que cambien esto, por favor.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amiguito, ¿cómo vamos?
Gabrielito, buenas tardes. Qué alegría saludarles a este maravilloso equipo súper especial que existe en la Luciérnaga, empezando por Orlando Villar.
Amiguito, muchas gracias.
Uno de los periodistas pequeños, pero de gran experiencia.
Ok, ustedes tienen que decir lo mismo de todo el mundo y darle un recorrido a todos los personajes de la Luciérnaga.
Sí, pero de entrada, Gabrielito, es una entradilla para socializar a nuestros grandes periodistas, imitadores, humoristas, ya. Como Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial.
Padre, no, no le he dado sí. regalito.
Usted la
ahijado,
saluda con lo mismo y ella no le ha consignado.
No.
Se ha regalado algo a la hija, será este año.
Y a Gavita, una de las...
Gabriela Romero. Sí.
Imitadora, tendencia, innovadora.
Ah, ya.
Impresionantemente, sus voces han calado mucho. Han calado.
Uy, qué bueno. Calao con mermelada, con mantequilla, mermelada.
Con quesito.
Uy, sí.
Hablando de reforma.
Y obviamente, allá en Medellín, esos súper pensionados.
Hoy tenemos refuerzo, amiguito. ¿Sí? Tenemos un refuerzo.
Está relleno ese estudio.
Es lo que entrar por turno.
Sí.
Empezando por Coro. Un abrazo, Corocito.
Abrazo, amiguito.
Risa Loca. Un abrazo, amiguito. Antes que existen en el continente, Carlito.
Sí.
Continental. Sí. Y obviamente para Cocolizo, el mejor trovador, el rey de la trova. Él siempre es ganador de las trovas. ¿Para qué hacen concursos si sabemos que les va a ganar ya, Carlito? Sí. Entonces, no deberían hacerlo y darle ya el premio. Y obviamente falta el Muelón Sánchez.
Abrazo, amiguito.
Impresionante voz.
Y falta el refuerzo. Sujeto.
El Melqui Melqui. Un abrazo impresionante para
Ricardo.
Este gran periodo.
Ricardo, ¿cómo lo
digo? Gabrielito, como dijo George Pinson, día del ADN y eso es lo bueno.
¿Qué?
Que uno tenga sus hijos y no haya que aplicar la prueba del ADN, Gabrielito. Y a los hijos hay que ponerles...
Esa reflexión, eso es lo bueno, que tenga sus hijos y no...
Okay. No hay que hacer esa prueba. No, pero a los hijos hay que ponerles el nombre de uno. Si acaso no es hijo de uno, al menos quedamos tocayos. Es una entradilla, Gabrielito, sí, de las mejores entradillas que ha habido. Día Mundial del Paludismo, Gabrielito.
Vea.
Imagínate, todas las personas que sufren esa enfermedad, para ellos son una atención muy urgente. Atención urgente. Ahora con la reforma a la salud que están hablando. Y también Día Internacional del Delegado, Gabrielito.
Del Delegado.
Sí,
el Delegado tiene un Día Internacional.
Sí, vea. Para ellos, los que son delegados a esta hora.
Bueno.
Y también el Día de la Escritora y el Escritor Panameño en Panamá.
Bueno.
Y una frase, Gabrielito.
Sí, generalmente el Día del Escritor y Escritora Panameño son en Panamá.
Sí, porque no van a celebrar en Bolivia, Gabrielito. No. Sí. Lo importante es los profesores de español, Gabrielito, que están ahora con esto de la feria del libro, Gabrielito.
Sí.
Los profesores de español están en su tono, en su técnica en este momento. Enamorarse de un profesor de español es una buena frase, Gabrielito. Porque sexo cualquiera, pero diferencia entre presentación, introducción, índice, marco teórico y marco conceptual, no lo hace sino un profesor de español.
Muy bien, me parece.
Es un dato importante.
Sí.
Buena teoría.
Sí, buena teoría. Y Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, Gabrielito, para eso tenemos este chiste, Gabrielito.
Cuidado.
No, imagina que iba un turista en su carro por el campo.
Ok.
Y de pronto
¿De
vio
qué nacionalidad el turista?
El turista, digamos, lo que era italiano.
Italiano.
Iba italiano, turista.
Bueno. Sí.
Iba en el carro así por el campo. Cuando de pronto vio a un niño.
Era pasto. Está volviendo pastoso. Ya no, sabemos que va a saltar a pastoso rápidamente el turista italiano.
Es que él estando en aquí en Colombia, él tiene esa tendencia.
Bueno, dele, sí. Desarrolle la idea.
Iba el turista por el campo, Gabrielito. A ver si me pasé ahora sí al narrador. Pero el narrador nomás.
Ah, bueno.
El narrador. Iba por el campo, Gabrielito, cuando vio un niño bregando, jalando una vaca. Jalando ahora, pues, para no.
Sí.
La estaba jalando la vaca y bregaba mucho el niño.
Sí.
Es una briega y jalaba y no podía. Y de pronto el turista le dijo... le dijo el turista... ¿Era italiano, no, Gabrielito?
Sí. ¿No te olvides? No sé, usted es el del chiste, sí, ¿yo qué voy a saber, hombre? No, pues, no es mi chiste.
El italiano dijo...
Pregúntele.
O sea, ¿qué
Bambini,
tal?
Bambini.
El chiste de él me pregunta qué nacionalidad es el tipo.
Bambini, dijo así, Bambini. ¿Para dónde llevas esa
vacuna? Era árabe.
¿Ay, era árabe? Sí, no, es que él tenía atrás.
Era italiano, sí, pero tenía padre árabe.
Estamos hablando del ADN, Gablito.
Bambini.
De la globalización, Bambini. Porque hoy en día uno se reproduce.
Bambini, ¿para dónde llevas esa vacuna?
¿Para dónde llevas el...? A ver, salió sí, árabe sí, también. Sí. Mira, imagínate cómo está revuelto ese ADN.
Hubiera dicho que era árabe de una vez, hombre.
No, era italiano, pero él se crió en... Es cierto, Muelón. ¿Cuántos años tenía el personaje?
36 años.
36 años.
Sí. Bueno, él entonces dijo Bambini. Pero ¿qué dijo después de Bambini?
Dijo niñini.
Listo. Okay.
¿Para dónde llevas esa vaca? Le dijo. Le dijo, ¿para dónde llevas esa vaca? Y el niño dijo, pues me sepa que tenga sexo con el toro. Y le dijo, pero eso no lo puede hacer tu papá. Y dijo, no, le toca el toro.
Se lo ha contado con turistas y sin turistas sí, como 10 veces.
Sí, no, pero por eso le metimos en diferentes clases.
No se nota, ¿qué vuelta le dieron a ese chiste, hombre? A ver, nena.
Como a veces el zancudo transmite el paludismo.
Sí.
Yo tengo un cuento lindo.
A ver.
Que un niño le dice, papi, me pican los mosquitos.
Sí.
Y el papá le dice, pues apaga la luz. Cuando de pronto entran dos luciérnagas.
Sí.
Y dice, papi, ya me están buscando con linternas.
Sí. Vea, qué lindo.
Tan, gracias. Excelente.
Estamos inspirados hoy aquí. 4:32, va a ser una larga jornada la que tenemos.
Público difícil.
Muy difícil, los es así.
Más secos que pañal de muñecas.
Nada, no sabe cuándo es largo esto. Bueno, 4:32. Bueno, Orlando Villar, revive la reforma a la salud. Resucitó de entre los muertos.
Sí, Gabriel, y lo hizo con una reunión que se desarrolló en Casa de Nariño con algunos sectores de las EPS y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Que no para de sorprendernos Guillermo Alfonso Jaramillo. Fíjese que en entrevista con nuestros compañeros de W Radio dice que las EPS tienen una experiencia invaluable que han adquirido durante 30 años y es un activo que en efecto necesita el sistema de salud.
Un cambio de posición, Gabriel.
Sí, el ministro, no.
Cambio de banda.
De discurso, ¿no?
No. Es que
ya esté ya bien. No son las perversas EPS se robaban la plata, que dejaban morir a 300,000 colombianos.
Este viejito
ya no
sabe cambiar de opinión muy facilito.
Pues, Gabriel, como lo hace el gobierno, como está pasando ahorita en el Congreso de la República, que ya vuelve a ser bueno porque ha pasado la reforma pensional.
Mejor
pues,
Congreso en el mundo no hay, Orlando.
Exactamente. Y en este momento las EPS son maravillosas porque han aceptado, al menos las que se reunieron con el gobierno nacional, una transición para esa transformación de EPS en gestoras de salud y vida.
Sí, eso es como cuando le ponen a usted un revólver en la cabeza. Usted también acepta de buena manera una transición, pues...
Sí, Gabriel, tiene que ver un poco el panorama del que hemos hablado aquí, la intervención de las EPS, la suma además, la vigilancia especial en la que se han sumado las tres superintendencias, la Superintendencia de Salud, la de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera y de Sociedades para empezar a vigilar todo el sistema y las empresas de salud, incluyendo las EPS. Pues allí en esa reunión a puerta cerrada aceptaron, Gabriel, y se conoció en un articulado de 47 puntos, donde tendrían entonces un pago del 5% por la operación y 3% además por indicadores de rendimiento, es decir, un 8% que empiezan a cuestionar ya ese 8%, dónde está la tabla técnica, dónde están los costos, dónde se analizó la administración o los costos de administración de las EPS para empezar a hacer ese régimen de transición que tendría 2 años. Pues, Gabriel, eso entre otros puntos que contenía el texto que se hundió en el Congreso de la República, ya se han sumado 19 exministros de salud que han firmado una declaración conjunta en la que critican la negociación del gobierno y gremios de las EPS. Lo que dicen es que se está haciendo un acuerdo segmentado entonces y la forma como se han desarrollado esas nuevas conversaciones han excluido al resto del sector de la salud, donde quedaron los hospitales, donde quedaron los médicos, los enfermeros y demás.
A ver, es que Melquisedec, estamos exagerando al decir que las EPS tienen un revólver en la cabeza que se los están poniendo porque las intervienen. Les nombran las tres superintendencias para que estén encima de ellos para vigilarlos. O sea, no tienen cómo no estar de acuerdo con el gobierno en esta está para revivir una reforma a la salud, que repetimos, ¿cuántos ministros de la salud firmaron la carta?
19 exministros y exviceministros de salud que se han unido para hacer ese llamado al gobierno.
Amenazando o extorsionando no se puede, Melquisedec.
Aquí hay varios factores, Gabriel, para que esto se haya producido. Primero, el más importante es que el gobierno ya tiene el control de algunas de las EPS. La nueva EPS, que lo tuvo desde el año pasado cuando nombró Aldo Cadena, y ahora con mayor razón porque nombró un interventor. También la intervención que se hizo sobre Sanitas. Ahí, así que en ese caso de las dos, que son de las más grandes del país, los que se sientan ahí son subalternos del gobierno. No son independientes, no son autónomos, de manera que hacen lo que el gobierno quiera. Y las otras, como el caso, por ejemplo, de Compensar, pues ya admitió que tiene grave crisis y le ha pedido al gobierno que la intervenga. Una intervención voluntaria desde la misma EPS, pero además algunas EPS, como la misma Compensar, son copropietarias de otras EPS. Y por lo tanto tienen la espada de Damocles, para ponerle un término romántico aquí, del gobierno, con la amenaza, entre otras, sobre cajas de compensación familiar, el caso de Compensar y otras, que podrían también tener encima esa acción del gobierno. Y además, en el mismo borrador de proyecto de ley que se ha filtrado, porque en este gobierno los proyectos no se publican, se filtran. Y cuando se dan cuenta que no están tan bien hechos, entonces los retiran, como pasó con el manual tarifario de los servicios de salud. Pero lo que se ha filtrado de este borrador de proyecto de ley indica que aquella EPS que no se someta a lo que están diciendo, además está escrito, Gabriel, para confirmar lo que usted llama la extorsión, con toda razón. Está escrito que si no se somete a ser gestora, entonces va a tener serias consecuencias. De manera que aquí estamos frente, primero, a una presión indebida, pero además al control del gobierno sobre casi todo el sistema de salud, y por otro lado, no se está consultando a los sectores que componen la salud en Colombia. Es que no son solo las EPS. En realidad las EPS son la persona jurídica, pero los que prestan el servicio son los médicos, las enfermeras, los administrativos, igualmente las academias. También están ahí los cotizantes, es decir, los pacientes, a los que nada el gobierno ha consultado, ni en este borrador, ni en el que se cayó en el Congreso de la República.
Bueno, 438, seguiremos sufriendo. Por eso es. No, digamos, es por la reforma a la salud. Sí, preocupados por eso.
No, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, jueves ya y viernes.
¡Fum! Sábado y domingo.
Ya se acabó.
No, pero prácticamente.
¿Cómo así?
Quedan 250 días ya para finalizar
esto. No falta nada.
Ya se acabó.
Sí, se acabó. Bueno, se fue.
Feliz año para todos.
¡Ay, no! Ahí me da crisis, de verdad.
Sí. O sea, ¿se acabó el año? ¿En serio?
No. Sí, señor, se acabó el año ya.
No, pero tampoco, o sea, por
pero
allá.
El año chino.
Por allá en junio o algo así, pero no. O sea, que empiecen a hablar de...
No, pero el año no se acaba en junio.
No, manita. pero, o sea, en junio, julio, pero de ahorita no se puede hablar.
No, ya dijo feliz año, ya. Sí, se sí, acabó el año, pues ya.
Sí, y que este 2025 llegue cargado de muchas bendiciones para todos.
No, de verdad, a mí me angustia, me dan unas ganas de salir corriendo. ¡No! ¿Qué es eso?
Eso es...
Van a hacer chocar a la gente. Ustedes no saben que son
no,
respeten a los otros.
No, respete, risa loca. No, señor, no. Quita eso, quiten eso, no. No, hombre, no. El jingle de Navidad, ¿cómo va a sonar?
No, pasado, no,
a ver,
no,
risa loca, no, cálmese,
hermano.
No,
hombre, risa loca.
Un maltrato psicológico, sí. Hermano. No, no,
pero chévere la Navidad, es que es hermoso.
¿Cuál chévere la Navidad, amiguitos?
La gente se puso a llorar, hombre.
Sí, no, 25 de abril, ¿qué les pasa? Cálmense. No, señor, el jingle de Navidad de Caracol no se toca. Bueno.
Casi. No, yo no lo toqué, patrón, simplemente le dimos ahí.
Lo pusimos. Bueno, cuente el chiste, señor, dele, a ver.
Ya se decretan días.
Si lo hubiera montado con la guachafita, yo le diría, no, yo lo toqué, usted me dice,
no, no dele, cuente el chiste.
Sí, patrón, no sé si usted me permite que hagamos el chiste representado, que es lo que la gente está...
No,
sí.
pues es que, a ver, yo siempre le permito lo que quiera, pero es que una forma de respeto a los compañeros es respetar el chiste actuado. Sí. Es el original, el de siempre acá.
No, no, no. El original es un decir, ¿cierto?
Sí, eso.
Digamos que es el que...
Sí, es como decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nadie sabe.
No, no, sí, exactamente.
Y vendrán sorpresas, Gabriel.
En lugar de preguntarse qué fue primero, si la gallina o el huevo, súbitamente pareció que la gallina era la idea del huevo para producir más huevos.
O sea, el chiste representado.
Exactamente, o sea, usted no está dando la razón a nosotros con el chiste representado,
¿sí?
Patrón.
Ahí, güey.
Usted lo acaba de decir. ¿Quién fue el que dijo eso?
Marshall McLuhan.
Eso, ver, ese señor tiene...
Tola y Maruja.
Tola y Maruja.
Ellos, unos genios prácticamente, señoras.
Oiga, unas señoras que...
Y ellas fueron las que...
¿Y cómo, aval, cómo pues, es el chiste ese interpretado, representado?
Representado, patrón, pues no lleva narrador, va directo al grano.
Porque, aquí no se dice que muy que un saludo a Alexandra, la mejor imitadora del mundo mundial, que no sé qué. No, nada.
¿Y los amigos de quién?
No, tampoco. ¿Y yo qué digo? No, menos. Menos. Ni hay loras tampoco.
Ni loras que rrr, Melquisedec. No, nada. Y menos estando Melquisedec aquí, que va a meter loras.
Por respeto al animal, claro. No traemos la lora, pues, que es un animal.
Sí, bonito. El animal, no, nada. Pero ese es, aquí pues, Enrique Segoviano lo dejamos tranquilo. Aquí eso, Enrique Segoviano, no.
Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
Nuevo. Y al grano. Escuchemos ese sarcástico momento.
Estaba el paciente ahí con el médico.
Sí, doctor.
Entonces.
Sí, doctor.
Pues, hombre.
Oiga, sí, doctor, dígame, doctor.
Pues, mi querido Isidro.
Sí, doctor.
No encuentro la razón de sus dolores de estómago. ¿Sí? Pero, francamente, creo que esto se debe a la bebida.
Ah, bueno, doctor, entonces volveré cuando usted esté sobrio.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, este lunes sin anestesia con Red Más Noticias. Giovanni Celis, el director de Red Más Noticias, estará con nosotros, con todo su equipo y además el equipo técnico en esa transmisión que siempre hacemos a través del canal 107.007 de Claro, en el canal de Red Más Noticias. Ahí estaremos sin anestesia y, por supuesto, en todas las redes sociales de Red Más y de Caracol Radio de La Luciérnaga. Germán Vargas Lleras es nuestro invitado para el próximo lunes, que a propósito en sus redes sociales ahora, bueno, tiene varias cosas. Un playlist que va actualizando, va poniendo de acuerdo a regiones del país, a momentos muy ochentero y noventero, pero además unas grandes conversaciones, así que conversemos con Vargas Lleras.
En La Luciérnaga, conversemos con Vargas Lleras.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Conversemos. Me acompañan Federico Gutiérrez. Salude y cómo le ha ido.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás?
También saludo a la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Hola, ¿qué es de su vida?
Me alegra estar aquí porque la...
Y saludo al expresidente Uribe. ¿Cómo va?
Hombre, por Dios, hijitos. Quiero decirles...
Bueno, que yo quiero decirles que conversemos. Empiecen ustedes con el tema que quieran.
Bueno, hablemos de las pensiones.
Mejor hablemos de la constituyente.
Eso, hablemos mejor de la constituyente. Bueno, yo pienso que...
Esto de la constituyente de Petro está más enredado que los equipos colombianos en la Libertadores y Sudamericana. Y como esto se llama Conversemos, entonces los escucho.
Sí, bueno.
Bueno, por
eso. Y otro tema.
No, es que el tema de la escasez del...
¿De qué?
No, iba a hablar de la escasez de los medicamentos. No,
yo me refería a hablar de la reforma laboral.
Mire, por eso, yo lo que decía es que hablemos de la reforma laboral. Yo creo que...
La reforma laboral no le dará mucho trabajo al gobierno. Vamos cerrando y a la próxima no se extiendan tanto en sus intervenciones. Entiendan que esto se llama Conversemos. Despídense. Diciéndome qué piensan del fenómeno del niño.
Bueno, mire, todo lo que pasa
más que fenómeno del niño, lo que tenemos es un mocoso malcriado con el clima. Así que mejor hasta aquí, conversemos con Vargas Lleras, donde, como decimos con Miego Rueda, aquí todos hablan menos yo.
Déjelo ahí. El lunes sin anestesia, 4:47.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Juan Espinal, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y soy la voz de quienes desde lo político creemos que el cambio que propone el presidente en la reforma pensional, que ya había sido acordado con senadores de coalición y cercanos al gobierno nacional frente al umbral de 2.3 salarios mínimos, como lo anunció el Senado esta semana, y que fue modificado en la locución presidencial a 4 salarios mínimos, realmente reafirman que la reforma pensional no es más que una especie de reforma tributaria, donde el gobierno nacional quiere camuflar esta reforma para llevar los recursos del ahorro pensional de todos los colombianos a subsidios y que realmente ponen en riesgo, primero, las futuras pensiones, especialmente de los jóvenes colombianos. Segundo, que juega con un ahorro que es fundamental y que son garantías en materia de inversiones extranjeras y en inversiones nacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de los TEDs en nuestro país. Y tercero, se reafirma una vez más que las reformas del cambio, pero en reversa, no terminan siendo más que un engaño a todos los colombianos. Así que desde nuestro partido Centro Democrático reafirmamos que no vamos a apoyar la reforma pensional en la Cámara de Representantes.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio y cada... Cada vez que suena esta musiquita, más bien... ¡Aló! ¿Qué hubo, patrón?
¿Sabes qué, monopatín?
¿Cómo vamos?
A la vuelta, mío.
Bien, señor. Usted sabe siempre
que... Perdito, mono, muy perdito.
No, aquí estamos en la jugada. El que está
escondido... Imagínese que los peluches no hacen sino preguntar por usted, mono.
No me
que
diga.
Que lo piensa mucho, no, que pero... le hace falta.
Pero pues, ¿cómo?
Que les hace falta los 200 mil pesitos que
¿Cómo les va a hacer falta si no los conozco?
No. No, yo sé que vamos cambiando normalmente material, pero... Sí. Pero, mono, no digas que no los conoce, pues.
No.
Le digan a...
Señor, estoy hoy...
¿Cuándo volver a la finca?
No, pues iba a pasar, pero no, es que hoy estoy concentrado con Palestino Millonarios.
Pues, mono, pues hagamos una cosa, mono.
¿Qué cosa?
Venga, para acá y vemos el partido aquí. ¿Se acuerda el televisor que le dije que iba a comprar? Ese grandotote que...
Sí, sí.
Sí, que, pues, que es como una sala de cine.
Sí, pues, sí, pero no.
Por eso, mono, veamos el partido acá, mono.
No, para sufrir no, yo sufro tranquilo ahí en mi televisor, en mi estudio y ya, listo.
Mono, aquí sí no me puedo comprometer mucho con el resultado, monito, porque como es en el exterior con los chilenos y no hay muy buena relación.
¿Usted no tiene contactos en el exterior? ¿Chile?
Chile. ¿Tenemos contacto en...?
Claro. Ahí, Chile, bajando, sí. Atacama, Océano Pacífico, sí. Todo funciona.
Sí. No, yo sé dónde queda Chile, mijo, tranquilo. yo no le pedí clases de geografía, sino que necesito saber si tengo un contacto por allá. Pero ya me están cuadrando la vuelta, monito. Entonces, mínimo un empate, mono.
Bueno,
aunque ustedes necesitan ganar, pero
sí,
bueno.
Sí, necesitamos sumar puntos, señor. Sí, bueno.
Listo, no, cuente con eso. Oye, mono, ¿sabes qué?
¿Qué ha pasado?
Imagínate que pillaron, que agarraron disque alias Karol G.
¿Cómo que alias? Bueno, siquiera fue alias, no a Karol G, hombre. Sí. Alias Karol G.
Imagínate, este personaje era peligrosísimo y pertenecía al Clan del Golfo.
¿Pero qué?
Lo conocían así como alias Karol G.
Pero alias Karol G era un hombre.
Sí, imagínate, es que era un hombre de
puta. Puseo Karol G, María, sí.
En esto sí era puro concierto, pero para delinquir. Este no lo van a poner a llorar 200 copas, sino unos 200 meses encerrado. Mejor dicho, ni mandado a hacer ese alias de Karol G, porque ahora sí que lo van a poner a cantar. Nada raro que pase de la bichota a la picota.
Venga, está fino usted hoy.
Yo no sé si alias Melquisedec tiene información acerca de...
Primero, él no se llama alias Melquisedec, él se llama Melquisedec, no es un alias.
Es un alias. Sí. No es un alias. No. Y qué... ¿Qué chimba de alias le digo?
Pero como es Melquisedec, ahora dice alias Carolina. ¿Por qué no
Carolina Girardo?
Alias Carolina Girardo. Bueno, Melquisedec, ¿quién es este alias Karol G? ¿Por qué es importante?
Pues decían que también estaba por concierto para delinquir.
El otro arriba rating también.
Bien.
Everson Pérez Gómez se llama este hombre. La verdad, cuando uno ve la foto no entiende por qué le pusieron alias Karol G. Pero en el mundo de Lampa son muy frecuentes los apelativos, los alias de personajes de la vida política y especialmente de la farándula. Everson, además un nombre muy peligroso porque tenía ya anotaciones por varios homicidios, miembro del Clan del Golfo, dicen las autoridades, tres anotaciones por concierto para delinquir justamente. 11 por homicidio, 2 por hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, etcétera. Un hombre miembro de esta agrupación que pretende hacerse llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero que en realidad es un grupo criminal narcotraficante, el Clan del Golfo, cayó este, así dice la policía, alias Karol G, pero no es el primero que tiene esos alias tan singulares, y especialmente usted preguntaba, Gabriel, ¿por qué siendo un hombre le ponen apelativos de mujeres o de artistas? Hay un alias Shakira, que fue capturado en Barranquilla, que era miembro de Los Rastrojos,
sí.
Se llama Carlos Alberto Pertús. Había otro alias Shakira en Santa Marta que se fugó de la cárcel hace 2 años, se llamaba Delmiro, o se llama Delmiro Villa, también alias Shakira. Otro alias Juanes, Adolfo Erazo Rosero, operaba entre los departamentos de Nariño, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Así que no es la primera vez que este
por ahí
tipo...
hubo uno que capturaron que se llamaba alias Oscar Monsalve. Ese man sí era malo.
Demasiado.
Era muy malo. Ese mal era muy
sí,
malo.
Sí, lo llamó el juez. Malísimo.
Pero ¿quién va a poner un alias de Rome?
No, era, lo llamó el juez y no cantó.
No cantó, el único.
Oiga, Diosito, ya me
dice. Bueno, ya sabe, pero cuadre con Melquisedec. Yo no fui, patrón. No, yo no fui. No, no.
Melquisedec es hincha millonario. Sí. Si usted también se les cayó a vuelta al partido.
No, 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 no diga eso. Ya, chao, adiós.
Ana Luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Eso sin gritar, gracias eso, a Dios. Sí, sí, eso.
No, para variar un poquito, patrón, que de todas formas con la visita de Melquisedec, pues la cabina queda más llenita, ¿cierto? Que tenemos a Corozo, a Melquín,
sí, sí, más rellenita, entonces, diría.
No. Ante todo el respeto por mis compañeros, que sí, los aprecio y los quiero mucho. Y los llevo en mi corazón siempre.
Ay, no, pero bueno, pues de esa declaración de amor, ¿trajo humor, sí?
No, patrón, traje amor. No, es que estoy es disparado prácticamente. Lo que pasa es que como esta noche juega el Medellín, sí, ya lo habíamos conversado, sí, ¿cierto? Entonces, pues no, el permiso yo creo que no hay necesidad igual, porque como pues ya lo dijimos.
Es no, es que, las, no, si quiere pida el permiso, si quiere pida el permiso.
Sí. ¿En serio, papá?
Sí,
permiso?
Sí, sí.
Ah, bueno, patrón, entonces a ver si usted me da permiso.
No. Para el ya, dele bueno, a ver, listo. Bueno, dele a ver.
Sí. Que llega un tipo a una farmacia.
Ajá.
Qué buenas. ¿Tiene algún medicamento para la indecisión? Sí, lo prefiere en pastillas, jarabe o inyecciones. Pues no sé, déme los tres.
Adiós. Adiós, señor.
Hola, Gabriel.
Hola, nena, ¿cómo estás?
Preocupis.
No, no me gusta ese tono de voz tuyo preocupado. No, no me gusta ver un niño preocupado. ¿Qué te
es
pasó?
Es que hay niños que hacen niños que hacen bromas pesadas.
Sí.
Y los meten cosas de la maleta que no son de los otros.
Ajá.
Y cuando uno va a salir, el profesor dice, bueno, venga, revisamos que se perdió algo.
Y
apareció en mi maleta.
No, no, esas bromas, no me gustan esas bromas pesadas.
Un saco que no era mío.
¿Un saco que no era tuyo?
Yo nunca me he cogido que la mamá siempre me dice, cogemos la eso se llama robar.
Sí.
No sé qué. ¿Sabes a mí cuando se me quitó un día que la mamá me dijo, me vio cogiendo algo? Yo tenía 4 años, ahora ya soy grande.
Sí, ok, listo.
Iba a un supermercado y me cogí, me metí entre los bolsillos unos chicles.
Ajá.
Y la mamá, cuando llegamos a la casa, yo lo saqué y me dijo, ¿de usted dónde sacó eso? Del supermercado. Pues mañana lo vamos a llevar. Y yo pasé por la vergüenza de pasarlo y dije, desde ahí nunca en la vida cogí a robar algo.
¿Y pero qué, cómo te dijo la mamá cuando te regañó?
¿Tú sabes lo que
dijo,
hiciste?
¿Culicaga?
No. Me dijo, cuidadito, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Eso se llama robar, ¿no, señora? Y mañana mismo mamá, por favor, entrégalos tú, no sé qué. No, señora, tú misma vas y lo entregas y dices que, por favor, disculpas. Yo no pude ser capaz y me escondí detrás de las piernas de la mamá. Dijo, está bien, yo te voy a ayudar esta vez. Y ella los entregó y dijo, ella no lo va a volver a hacer. Y yo me escondí detrás de las piernas de la mamá.
Ok, y entonces...
Y entonces hoy me aparece un saco en mi maleta.
Claro.
sí, yo lo fui que lo...
No,
lo
fui fe, que no lo eso hecho. Son las bromas pesadas que hacen, pero entonces voy a preguntar por una cosa que el otro día todo el mundo se quedó callado y nadie dijo nada.
Sí.
Yo tenía dos chocolatinitas Jet ahí en mi oficina.
Sí.
Y solo hay una.
Ah, sí, ¿te acuerdas que yo estoy coleccionando el álbum de las monas?
¿Y?
Pues que ahí aparece un caramelo siempre.
Para que aparezca el caramelo, la mona, la lámina, como le quieran decir, hay que abrirla.
Pues claro, porque esa no sale
pues,
sola.
Claro, pero no es tuya, nena. Pues ¿cómo que no sale sola? Pues yo sé que no sale sola.
Sí, pero eso lo se llama robar.
¿Cómo así?
Yo no te la robé.
Listo, vamos a suponer que la abriste, sacaste la mona, el caramelo, la lámina.
Sí, pero si
y la dejaste eso, ahí la chocolatina.
Eso abierto,
¿qué?
Se llena de moho. Y madre, las cucarachas se suben ahí, las hormigas. Entonces
nena,
toca comerse la cocholatina.
Nena, te estás inventando una historia.
No, es que esa estaba rica y me gustó la cocholatina, pero no, yo mañana te traigo dos cocholatinas.
¿Será que hablo con tu mamá?
No haga
llorar. Bueno, está bien, te traigo tres.
Eso, perfecto. No, sí. 5 o 12 no, minutos.
No, 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 sea así, no, no, no sea así.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así.
Amiguito. Gabrielito. Empieza a caer el crepúsculo a esta hora de la tarde, Gabrielito.
Pero todavía veo clarito todo.
Un crepúsculo clarito todo, Gabrielito.
Ah, bueno, pues sí, listo, entonces no pierde, sí. Ok, listo.
Gabrielito, no olviden, por favor, estaremos en la Feria del Libro a las 10 de la mañana el domingo.
¿Cómo se llama el libro suyo?
Es por humor.
Es por humor.
Pero con... son chistes deportivos.
Chistes deportivos con prólogo de Hernán Peláez Restrepo.
Del doctor Peláez.
Sí.
Editor, editorial Ibáñez, y ahí estaremos desde las 10 de la mañana ahí en el stand de la editorial.
Muy bien, señor.
Gabrielito... nos dan una reflexión a esta hora de la tarde.
¿Los suyos son las chistes o las reflexiones?
Una reflexión, 5:25, Gabrielito.
Sí.
Que el tinto es la puerta de entrada de otras drogas o otras adicciones más duras, Gabrielito.
¿Cómo así?
Como las empanadas y los buñuelos. De ahí nadie sale, Gabrielito.
Sí, sí, ¿sí tiene no? Toda la razón, sí, sí, sí.
De ahí nadie sale.
Sí.
Apellidos curiosos a esta hora.
¿Cómo cuál?
Rullero, León Caballo, ¿eh? León Caballo.
León Caballo.
León Caballo.
¿O León sí, o
pero
Caballo?
Pues, sí. León Caballo. Sí. Yo había leído León Caballo. Porque tiene la doble L.
Sí.
Un compositor italiano.
Sí. Nacía, por eso italiano, Cavallo.
Cavallo. Nacía un día como hoy.
De.
1857. Nicolás Achucarro, imagínate. Parecía mecánico, pero no, es médico. Uh-huh. Médico español. Sí. Y este, nacía un día como hoy, 1920. Julien Ries, cardenal belga.
Bueno, sí.
Y este sí me parece curioso. Ojalá lo pudiera cambiar el apellido. Adrián Riera, futbolista español.
Riera.
Ahora, claro. Ojalá Riera con mis chistes, Gabrielito.
Lo dudo, pero bueno.
Tenemos este puede ser un golazo, este Riera.
Eso.
Este chiste golazo. Será un golazo.
Imagínate que a un tipo le escriben por vía WhatsApp. Ajá. Le escriben: hola, Bessy. Y le escribe: ¿quién eres? Cada vez que te veo, Bessy, me pareces muy maduro y muy lindo. Quisiera escribirte, pero pues la verdad, cuando te veo en la tienda, no dejo de pensar en llamarte. Qué pena contigo, pero yo soy casado. Ay, discúlpame. Sin embargo, ya te había enviado mi foto. Bórrala. Y el tipo miró por el guau. Una viejota, Gabrielito.
Cuidado, pero no, una mujer
una
muy linda.
Una mujer muy linda,
calma.
Como... sí. Como una mujer muy linda.
Como en... ah, pues, sí, no, no es. Sí, sí, pues, sí. Sí.
Sí.
Una mujer muy linda. Y el tipo le dijo, no. Cuando quieras me marcas. Luego no dices que eres casado. Sí, claro. José Luis Casado López.
Bien, adiós.
Bueno.
Los deportes en Caracol Radio.
.529 en la Luciérnaga. Don Sebastián Vargas, señor.
¿Cómo me le va, don Gabriel? Feliz tarde. ¿Siento bien? ¿Algún nerviosismo por aquí?
No, normal.
Bueno, ¿tranquilito?
Sí.
Millonarios 7 de la noche en Coquimbo contra Palestino. Sí. Es la tercera fecha, tiene un solo punto Millonarios, no tiene el equipo chileno. Y ayer ya ganó en La Paz Bolívar a Flamengo.
Entonces ahí ya tiene 9 puntos el equipo boliviano, 4 el brasileño.
Estamos quedaditos,
tiene que ganar.
Pero se da cuenta puntos. El tonito, patrón,
tiene que ganar.
Juan Sebastián dice.
Sí, como, está como ahora sarcástico.
Pasamos, no,
sí,
ahora
sí,
pasamos a un torneo de menor importancia.
A ver.
Es la Copa Suramericana, porque
pero
es el
con
segundo.
Igual de nervios, vea.
Exactamente, nervios. Yo creo que ahí está temblando un poquito más la nalguita. Y es
porque el de, a ver, Sebastián.
Pero que le
va
a ver. Oscar Darío me escribió y me dijo: estoy nervioso.
Pero no hay que decir que está temblándole.
Estoy nervioso porque.
Ni eso tiene.
Patrón no me dio permiso de irme temprano. Le dije: pero es que no debía darle permiso. El partido es a las 9 de la noche.
Sí, no.
Contra Defensa y Justicia.
No, y él se tiene que
concentrar. Oscar Darío. Sí, Oscar Darío. Sí, es pesado. Pero esos son los dos partidos del día de hoy: un equipo en Copa Libertadores, otro equipo en Copa Suramericana, en colombianos en torneos internacionales. Hoy ganó el Manchester City 4-0 al Brighton, es segundo en la tabla de posiciones, pero tiene un partido menos que el conjunto que del Arsenal, así que eso va a ser prácticamente entre los dos, porque el Liverpool ya había perdido el día de hoy.
Bueno, señor. Bueno, ¿algo más para destacar del deporte?
Sí, señor. Un tema bastante particular en Alemania.
¿Qué pasó?
Encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca al estadio del Mainz. De 1940, o de los 40 se calcula que sea la bomba, de los Estados Unidos. Mañana a las 5 de la mañana horario colombiano la van a desactivar porque hay partido el domingo.
Ah,
4.500 o sea, personas desalojadas.
Algo parecido pasó en una cancha de fútbol en Medellín, en donde juegan Cocolizo, Rizaloca y El Muelón.
Mucho petardo por allá.
Tres petardos encontraron sí, en una noche en la
¿y
cancha.
¿Y explotaron?
Sí, explotaron. Sí, estaban desparramados ahí por el piso.
Gabriel. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
A las 5:33 hay noticia, Orlando Villar.
Noticia, Gabriel, en Colombia compra eficiente la Agencia Nacional que regula y tiene todo el sistema de compras públicas del país. Entra a dirigirlo el señor Cristóbal Padilla Tejada. Mire, tengo la resolución, el decreto 521, que ha firmado el director de planeación Alexander López. Y nombra a este reconocido líder político del presidente Gustavo Petro en el Atlántico. Hasta el año pasado, Gabriel, estuvo en la junta directiva de la empresa colombo-venezolana Monómeros. Era el delegado precisamente del presidente Petro allí en la junta directiva. Estuvo también ligado con el presidente en la Secretaría de Integración Social cuando el presidente, hoy presidente, fue alcalde de la ciudad. En el 2018 estuvo en la lista del Senado por uno de los partidos de coalición con el Pacto Histórico y en este momento es director del Instituto, o era director del Instituto Caribeño de Altos Estudios Políticos y Sociales, administrador de empresas, especialista en proyectos de desarrollo y de esta manera pues va a manejar una de las plataformas más importantes de la contratación pública en Colombia, Gabriel.
Bueno, a las 5:34, revisemos los movimientos de la radio en Colombia.
Hola, 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 hola. Les habla Melky Mix, rompiendo los bajos. Melky Mix, Mix, Mix 2.0. Y aquí estoy en Tropicana, la, la, la. Tropicana, la, la, más bacana. Escuchamos la tanguita roja. Síganme pidiendo sus complacencias, sus tropicanciones al Tropi WhatsApp. Tropicana, la, la, la. Tropicana, la, la, la. Que me gusta escuchar merengue con Melky Mix, la tanguita roja.
Hombre, no, cambiamos de emisora. Movamos el dial a ver qué hay aquí. A ver. ¿Qué?
Soy Diana Calderón. Estamos en Seinfeld Radio. Escuchamos I Drank the Market, me bebí lo del mercado. Canta Jimmy Gutiérrez. Un saludo para los ases del volante que conducen su full buceto bien engallado. O van en su amarillito por el sector de la Perse en Tabogo. No, me niego a seguir. ¿Quién escribió este libreto? Por favor, hasta aquí. No voy más. ¿Okay?
Bueno, cambiamos el radio. Pues es solamente mover un poquito esto. A ver, aquí qué.
Hello a todos, soy el viejo Pascu, escuchamos los 40. Perrea, mami, perrea, los nenes con las nenas, dame tu flow. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free.
Estaba con alguien, Pascual, pero
ya está, pues, está para mí. No, que a los otros riéndose de mí. ¿Bonar o qué? Ábrase, sí, hermano. Yo lo sigo con esta bona, pues. Sí, bueno, discúlpeme, hermano, pero no más. Bueno, ya, estamos free.
Quedémonos aquí, no nos movamos, porque a las 5:36, hombre, hay que hablar de un adelantado y tiene que ver con un primo de Verónica Alcocer, la primera dama. Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pero no me digas que sigue de fiesta, Vero. No, pero...
Uy, ajá. Ajá. No, mira, ante todo les aclaro que debería ser mi primo quien saliera a poner la cara. Claro, cada niño con su boleta y sí, no todo niño paga, como dicen por ahí. Pero ajá, mire, pare bolas.
¿Cuál es la historia?
Creo que mi primo, Mario Fernández Alcocer, diputado de la Asamblea de Sucre, se graduó como abogado 6 años antes de tener su diploma de bachiller. Sepa que él siempre fue un súper dotado. Era la verdad, de verdad, Gabo, para decirte, la verdad, sí, era como de avanzada, ¿no?
Claro.
Era de...
Sí,
y con Fernández, decirles que le gustaba almorzar primero y desayunar después, y como si fuera poco, eso, primero sacó la cédula y luego sacó la tarjeta de identidad para que veas tú. O sea, yo, uy, tengo que llamarte ahora porque, ja.
Bueno, Melquisedec, cosas que solo pasan en Colombia. Primero es abogado y después bachiller. ¿Cómo es la historia?
La historia es que en el 2008 se graduó como abogado Mario Fernández Alcocer, primo de la señora Verónica Alcocer y esposo de una muy reconocida congresista del departamento del Cesar. El parlamentario, exparlamentario mejor, ya no está en el Congreso, presentó un diploma de bachillerato de un liceo que se llama Panamericano de Sincelejo. Pues el colegio dijo que ahí no hay ningún rastro de que él haya estudiado y se haya graduado. La fiscalía comenzó una investigación y luego la defensa, con el apoyo de la fiscalía, intentaron decir que el proceso estaba prescrito, que se habían vencido los términos por haber ocurrido desde más de 4 años tras la apertura de la investigación. Pues el tribunal de Sincelejo no solo rechazó la intención de la fiscalía y de la defensa, sino que dijo que tanto el fiscal como el defensor actuaron con deslealtad, pues fueron conscientes de la omisión de la juez sobre la petición que habían hecho. Lo correcto era advertirle para que se pronunciara en unos términos adecuados, dado lo que ordena el Código Penal, y además de ordenar que se continúe la investigación penal contra Mario Fernández Alcocer por este presunto fraude, porque él habría presentado entonces, de acuerdo con la investigación, un diploma falso para ser abogado. También el tribunal pidió que se adelanten acciones disciplinarias contra quienes se pretendían que el proceso se archivara sin más. Y como lo dice la misma prima aquí del programa, él era un genio, no fue bachiller y no necesitó ser bachiller para ser abogado.
Y bueno, cosas que pasan en Colombia. 5:39 en La Luciérnaga, esto también. Bueno, amiguito.
Sí, Gabrielito. Está cumpliendo años hoy Alejandra Borrero, nuestra actriz y empresaria colombiana. Para ella un abrazo, un saludo cordialísimo. Gabrielito, esta reflexión también, Gabrielito. A ver. Y lo recuerdo de Risa Loco, estaba con un enfermito estos días, Risa Loca, ¿cierto?
No, 2 días, sí.
2 días.
Tenía tos.
Tos. Es que dice aquí que un oyente dice, se sabe que uno está envejeciendo cuando la carcajada termina en tos.
Sí. ¡Hola, Risa Loquita!
¡Ah, madre! ¡Hace tiempo! Hace años ya que se envejeció.
Gabriel, tiene un apellido curioso.
Yo haciéndome una espirometría precisamente porque estaba en las mismas de Risa Loca.
Ah, ¿vio? Por burlarse de mí, ¿vio?
Cuando una risa, de verdad, ha pasado, Gabrielito. Le empieza uno esa tos al final de la risa. Un apellido curioso, José Ramón Galloso.
Galloso.
Un ex campeón de España de lanzamiento de martillo. Yo creo que mi papá era un gran lanzador.
¿Por qué?
Porque uno no le hacía caso y le tiraba con martillo, con de todo. Sí. Sí. Y Hiromeón Kimura, nació un día como hoy. Un supercentenario japonés, el humano más anciano del mundo. Alicita, tú tienes que tener
conocimiento. No, sí, yo lo alcé.
Bueno, ya, calma. Tranquilos todos, ya, tranquilos. Oiga.
El anciano de los más...
Calma.
Ahora sí, Gabrielito, tenemos el malo y el bueno a esta hora en La Luciérnaga de Caracol Radio.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
De nuevo, no los confunda, amiguito. Usted los confunde a veces.
A veces sí, sale.
A veces los confunde y salen los dos malos.
Obviamente los dos buenos.
Sí. Mire bien de qué canasta.
Ha traído los dos buenos.
Mire bien de qué canasta saca los huevos. A ver,
un amigo le dice al otro: oiga, hermano, ¿cómo le parece que una vez le dije a alguien, nunca voy a olvidarte? Pero no me acuerdo a quién. Bueno, es malo. Ahí es el malo, Gablito. No,
está bien, tiene su. Sí, sí, sí.
Y este, el bueno, Gablito, ahora sí. ¿Cómo se dice en varios idiomas? No puedo ir.
A ver.
Entonces, en inglés, Gablito.
Sí.
I can't no go.
Can't go, ya.
Okay. I can't go, no.
No puedo ir, Gablito. En sueco, han ka indega.
Ok.
Hanka indega.
Indega.
Indega. En francés, je ne peux pas saler.
Pas saler.
Je ne peux pas saler.
Je ne peux.
Je ne peux. En italiano, Carlito.
Sí.
Yo no posso andare.
Posso andare.
Y en colombiano, Carlito.
¿Cómo? ¿Cómo se dice? No puedo ir, ¿no?
Sí. ¿Hasta qué horas van a estar que yo les caigo?
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, y soy la voz de quienes respaldan la propuesta del presidente Petro a la Cámara de Representantes para que se pueda ampliar el umbral de cotización en el pilar contributivo, porque eso beneficiaría a buena parte de la clase media-baja y sectores laboriosos que les gustaría tener un respaldo, es de un fondo de público para garantizar su pensión. Así que se abre un debate muy interesante. Por supuesto que los acuerdos en el Senado fueron muy importantes y yo aplaudo a esos congresistas que buscaron espacios de concertación y lograron esas mayorías ajustadas, pero mayorías para que pasaran. Creo que ahora es un momento para la Cámara de Representantes para que haga la reflexión profunda, lo que más le sirva al país, y por eso creo que la propuesta del presidente Petro de ampliar el umbral a 4 salarios mínimos es una propuesta que le sirve a las clases populares, trabajadoras y clases medias bajas.
Bien, trabajo sí hay. Información de servicio aquí en La Luciérnaga. Juliana Rodríguez, ¿en dónde tenemos oportunidades de trabajo?
Gabriel, trabajo sí hay, porque si usted es bachiller, técnico o tecnólogo, preste mucha atención, porque desde la ANDI nos llegan ofertas desde el Atlántico, que tiene 10 vacantes para trabajar como técnico electrónico. La Guajira tiene 23 vacantes para bachilleres como montacarguista, operador de máquinas y preventista. Y el Valle tiene 64 vacantes para trabajar como auxiliar de carne, regente de farmacia y montacarguista. Si usted está interesado en alguna de estas vacantes, diríjase a www.masempleoandi.com.co. Allí deberán dirigirse a la opción de vacantes, donde podrán encontrar todos los detalles.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, patojita, ¿cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa? Un saludo cordial a su merced, a nuestros oyentes, la gente.
La nena me está mirando mal, pero nena, no. ¿Por qué no te gustó el chiste si estaba bueno, cierto? Risas
sí,
tú.
Sí, lo me dejaste pensando. Yo digo, usted lo puede saber con los elefantes,
sí,
con vacas.
Con jirafas, con cosas así.
Gracias, sí, disculpen, se van a quedar mucho tiempo porque es que tengo mensajes acá. Gracias.
No, señora, usted adelante.
Pena la niña, don Gravielito.
No, tranquila.
No siga, patojito.
Bueno, su persona, oiga, don Gravielito, mire, un saludo, deje enviar un saludo especial de condolencia a nuestro colega y amigo Carlitos Obregón. Falleció su mamá, trabajó en Caracol, don Carlitos Obregón.
Sí, señora.
Y falleció su mamá en la ciudad de Neiva. Van a ser mañana las exequias a las 3 de la tarde. Se llama doña Nelly González, en la Catedral de Neiva va a ser. Así que un abrazo a Carlos, a sus hermanos Sonia, Adriana, Socorro, Javier, Guillermo, Ricardo, Mauricio y Carlos, y a su papá, don Filomeno Obregón. Un abrazo para todos ellos.
Así es, señora.
Y don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Con un saludo a su merced. Oiga, ¿por qué es noticia el sistema de salud, pero de los profesores? ¿Por qué?
Porque empiezan, Patojita, a denunciar irregularidades desde FECODE en lo que será el nuevo sistema de salud para el magisterio y para más de 800 mil beneficiarios de este sistema en todo el país. Pues mire, Patojita, cuando ya le toca a los docentes y cuando les toca a ellos el sistema, pues ahí empiezan a enviar sus cuestionamientos, en este caso al Ministerio de Educación y al propio presidente Gustavo Petro. FECODE está hablando de falta de transparencia que hay en la selección de los operadores de salud. La FIDUPREVISORA, que es la encargada o la que ha quedado encargada de seleccionar a los prestadores de salud, hizo una selección, dice FECODE, irregular de los operadores que en su momento habían sido además cuestionados por el propio presidente Gustavo Petro por supuestas prácticas corruptas. Lo que dice FECODE es que no se ha llevado a cabo un proceso de licitación transparente y que no se les permitió participar como observadores del proceso. Ahora, fue el propio presidente Gustavo Petro el que suspendió la billonaria licitación donde se elegía año tras año a los 10 operadores de salud del magisterio para que pudieran participar de ese modelo de salud. Dicen ellos que hay una empresa de auditoría de IG Consultores que está detrás de algunas irregularidades, dicen ellos, por prácticas irregulares que se han presentado y la forma, la falta de claridad en cómo se están seleccionando los contratistas. ¿Pasaría, Gabriel, ese nuevo modelo de salud y Patojita con un aumento además significativo en el presupuesto? 13.5 billones de pesos costaba el modelo anterior y este modelo ahora 18. Costaría 18, Gabriel, imagínese la cantidad de plata en la que se incrementa.
¡Oh, qué bonita reforma!
Y en su momento se habló precisamente de que se frenaba el proceso porque habían unos operadores, porque había irregularidades y porque tenía que existir transparencia en esa contratación. Pues además se señala, Gabriel, que la FIDUPREVISORA, a pesar de ser responsable de administrar los recursos, no debería asumir ese rol como un operador de la salud. O sea, ahora la FIDUPREVISORA como operador de la salud.
Saben de salud, pues.
Exactamente, Gabriel. Hay además conflictos de intereses allí y están pidiendo al presidente y al Ministerio de Educación que revisen en detalle esa situación. Los profesores, FECODE.
Mira, Patojita.
Sí, señor.
Piden transparencia y cuesta 5 billones de pesos más. Qué lindo.
¿Cómo le parece?
Es que somos unos cracks.
Oiga, don Gabrielito, antes de preguntarle a don Melquisedec, una invitación este domingo para que vayan al Parque Simón Bolívar. La única manera o la oportunidad de construir, don Gabrielito, ciudades saludables, pues para mejorar la calidad de vida de las personas es haciendo ejercicio.
Muy
y
bien.
Este domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, van a encontrarse allí. Va a haber, ¿cómo es que dicen ellos? Rumbaterapia, bicipaseos, aeróbicos, todo con el fin de crear comunidades saludables.
Hoy está cumpliendo años nuestro gran Mario Fernando Alcalá, Marito Alcalá. Oh, así que para Alcalá, entone muelón y risa loca.
Uy. Mario está cumpliendo años, lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla mucho más.
Mario Alcalá, grande Marito Alcalá.
Un abrazo para Marito, su merced, no lo habíamos.
El hijo de uno de los grandes controles maestros que tuvo Caracol y que lo recordábamos siempre porque precisamente en esa bandera, en esa presentación que tenía 6 AM de Caracol con Yamida Matt, control maestro Mario Alcalá, el padre de nuestro Mario Alcalá.
Y familia de radio, porque Vicky Alcalá también hace parte de esta comunidad radial. Bueno, pues un abrazo a don Marito.
Experto en cine, además.
Sí, señora.
Con su programa. Sí.
Bueno, tiene hasta Alcaplay, le dicen acá.
De película.
Sistema de apuestas también.
El de las pollas acá.
De las pollas. Eso sale, Gabriel. Una
buena, buena esa.
Impresionante. Es su persona, no le digo. Hola, don Melquisedecito, ¿qué hace por allá en Medellín?
Pues aquí visitando a estos muchachos.
Ay, súper.
Dándoles ánimo.
¿Cómo será eso?
No van a quedar peor. No.
Con ese coach que les llegó.
¿No? Qué cosa interesante.
El coach que les llevó sujetos.
Me muero
una
por estar
sesión
en esas charlas.
De optimismo pleno la que he recibido hoy.
Oiga, ¿qué sí qué?
Se nota, en Twitter se le nota. Sí. ¿Cómo lo saludan? Oiga,
no, ese el Twitter es otro.
Sí, ya. ¿Por qué le protestaron desde la Federación de Cafeteros a quién?
Pues Patojita, primera vez por lo menos desde cuando fue electo como gerente general de la Federación de Cafeteros hace casi un año, fue el 27 de abril del año 2023 que Germán Bahamón Jaramillo fue electo como gerente
de este que es el más importante gremio que tenemos en Colombia y que concentra la atención del producto emblema simbólico ante el mundo que es el café. Primera vez que hay ya una postura muy fuerte de los cafeteros, no del gerente en este caso, sino de los jefes del gerente, que son los 15 delegados de igual número de los mayores productores de café de los departamentos, encabezados por Javier Borges, que es el presidente del comité directivo, y los demás directivos del Tolima, del Huila, Antioquia, Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Santander, son 15 en total. Hoy expidieron una comunicación pública diciendo que no comparten las afirmaciones que ha hecho la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, sobre la situación financiera de la Federación Nacional de Cafeteros. La señora ministra dijo que hay una crisis en la federación y que esta es desde años anteriores, que es una federación que viene con situaciones económicas muy complejas de gobiernos pasados y que para que la federación pueda seguir haciendo su función tiene que cambiar, tiene que reestructurarse, que los fondos de parafiscalidad del café, que son fondos que aportan las familias cafeteras, se inviertan directamente en la caficultura y no en una burocracia costosa, fue lo que dijo la ministra. Pues los directivos cafeteros le hacen el llamado porque dicen ellos que claramente está poniendo en riesgo el más preciado bien público cafetero, que es la garantía de compra, que ella debe considerar que sus palabras tienen implicaciones frente al mercado cafetero, trayendo probablemente graves consecuencias para los campesinos. Reconocen que esta es una época de caficultura con condiciones del mercado que no son las mismas de lo que era el pacto cafetero hasta finales de los años 80, pero que ellos no comparten la idea de crearles a los cafeteros ilusiones porque no hay condiciones reales de ser posible en el largo plazo un acuerdo con el mercado mundial. Una postura que tienen en varios puntos estos dirigentes cafeteros, porque la ministra, que curiosamente es una de las voceras del gobierno en el Comité Nacional de Cafeteros, junto al ministro de Hacienda, al director de Planeación y también al ministro de Comercio, pues en este caso la ministra habla de una crisis de la federación que según ellos no existe, y lo que ellos plantean es que hay unas condiciones que según la ministra no son según ellos no son reales. La ministra plantea un escenario que no corresponde a lo que realmente ocurre con el mercado cafetero colombiano. Esta postura, insisto, es novedosa porque es la primera vez en un año que estos cafeteros ya le muestran, no los dientes, para no decirlo en términos fuertes, pero sí le muestran una postura de autonomía e independencia al gobierno, porque finalmente la federación se maneja con la plata de los propios cafeteros, no del gobierno nacional.
Y no es la primera vez que un presidente como Gustavo Petro deja plantado a los gremios. Bueno, señor. Bueno, Patojita, que le vaya bien.
Bueno, su persona no más preguntas, don Gravielito.
Oiga, ministro Luis Fernando Velasco, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hombre, ¿qué hacemos con funcionarios que no obedecen leyes ni respetan contratos acordados, señor? Está pasando mucho en el país, después nos demandan y perdemos.
Sí. Bueno, a propósito de la funcionaria de gestión del riesgo, que estando embarazada fue despedida y ahora tuvo que ser reintegrada, yo creo que eso pasa porque sencillamente tenemos unos funcionarios que son muy creativos, tienen mucha genialidad y por eso hacen lo que hacen. ¿O qué tal lo del contrato de los pasaportes?
Ay,
¿qué tal lo de la concesión de un muelle en Buenaventura?
Sí.
Un saludo para esos funcionarios tan creativos y que ojalá ellos fueran quienes pagan las millonarias demandas que nos corren pierna arriba, Gabriel.
Pero es que no hay que esperar la demanda, pero es que creo que desde todos los sectores, desde aquí Melquisedec se le dijo también al director de gestión del riesgo que no puede sacar a una persona embarazada, pues se cae su peso.
Se cae de su peso, Gabriel, y entre otras públicamente se lo preguntamos si él sabía o no que la señora había reportado su embarazo. Lo que está diciendo esta orden jurídica es que sí, que él sabía. Y es absurdo que un alto funcionario del Estado no tenga claro, porque esto existe hace muchos años, Gabriel, en Colombia, que una mujer en estado de embarazo que lo haya reportado formalmente, pues debe tener una protección justamente por esa misma condición. Y no resulta creíble que el señor director alegue otra circunstancia distinta al conocimiento que tuvo en este caso en particular. Tiene que asumir las consecuencias. Si él tiene evidencias de que la señora estaba cometiendo irregularidades u otro tipo de conductas inapropiadas, pues que las ponga en conocimiento de la justicia, pero no puede tomar una decisión administrativa por una revancha de unos hechos que no le corresponden a él calificar, sino a la justicia.
Esto, los pasaportes, licitaciones, el SENA, nos gusta pasarnos todo por la faja, revolcón.
Arriba que así es la vida, compa. Y a las malas todo hacen aquí, hacia allá demandas al país. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Gestión de riesgo y chicharrón, una dama demandó y ganó. ¿Qué importa? ¿Qué importa? La sacaron sin decirle adiós, Carrillo la echó con razón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Todo lo va a pagar la nación, ya cuando gobierne otro doctor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Son muy tercos y cerrados al pasar por alto la legislación. Muchos visitan cosas valiosas y lo del SENA no es color rosa. Con lo del SIDA, la empresa COSAN, seguro que muchas demandas al país muy pronto le vendrán. Tomás demanda por varias cosas, la multa llega, esto no es color rosas en movidas muy caprichosas. Y quitan y ponen y suben y bajan y eso joden acá, cosa jodida.
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Alexandra Vázquez, representante a la Cámara del Pacto Histórico. Y sobre la nueva propuesta de reforma pensional que hizo el presidente Petro, soy la voz de quienes creemos que con un umbral más alto permitiría reducir el déficit actual en el pago de pensiones, ya que se libera la caja que recae sobre el presupuesto general de la nación en corto plazo. Hay más recursos y libera las presiones presupuestales que se presentan. Pero, sin embargo, en relación a lo que se contempló por parte del Partido Liberal, la prioridad aquí es la reforma y tendríamos que entrar a evaluar la propuesta de dicho partido para que la reforma pueda ser una ley de la República.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. No es usual que tengamos entrevistas aquí en la Luciérnaga, a excepción de cuando hacemos sin anestesia o pasa un gran famoso por aquí por los estudios y entra un momento. Pero además, repetir una entrevista. Esta entrevista es muy interesante y pasó esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez. Habló Mauricio Olivera, el expresidente de Colpensiones, e hizo un gran y muy buen análisis de lo que es la reforma pensional, de a quiénes beneficia, qué va a pasar las semanas de los cotizantes, qué pasa si ya tengo las semanas, cumplo la edad y cotizo más, y vale la pena que la escuchen ustedes. Además, también habló de los cambios que anunció anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro. Nos conectamos con lo que pasó esta mañana en 6 a.m. con Gustavo Gómez en Hoy por Hoy y Mauricio Olivera, el expresidente de Colpensiones.
Doctor Olivera, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio.
Gustavo, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo, un saludo a la audiencia.
¿Cuál es el efecto para el colombiano de a pie de la diferencia entre 2.3 a 4 salarios mínimos en este punto especial de la reforma pensional?
Varios puntos. El primero es, pues ahora todo colombiano que gane hasta 4 salarios mínimos va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Antes era hasta 2.3. Si ganaba 3 salarios, 2.3 los cotizaba en Colpensiones y 0.7 en un fondo privado. Ahora los 3 y hasta los 4 los va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Entonces va a haber más una cotización mayor para Colpensiones. En segundo lugar, pues eso implica que le van a entrar más recursos a Colpensiones. Pero como en...
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. No es usual que tengamos entrevistas aquí en la Luciérnaga, a excepción de cuando hacemos sin anestesia o pasa un gran famoso por aquí, por los estudios, y entra un momento. Pero además, repetir una entrevista. Esta entrevista es muy interesante y pasó esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez. Habló Mauricio Olivera, el expresidente de Colpensiones, e hizo un gran y muy buen análisis de lo que es la reforma pensional, de a quiénes beneficia, qué va a pasar las semanas de los cotizantes, qué pasa si ya tengo las semanas, cumplo la edad y cotizo más, y vale la pena que la escuchen ustedes. Además, también habló de los cambios que anunció anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro. Nos conectamos con lo que pasó esta mañana en 6 a.m. con Gustavo Gómez en Hoy por Hoy y Mauricio Olivera, el expresidente de Colpensiones.
Doctor Olivera, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio.
Gustavo, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo, un saludo a la audiencia.
¿Cuál es el efecto para el colombiano de a pie de la diferencia entre 2.3 a 4 salarios mínimos en este punto especial de la reforma pensional?
Varios puntos. El primero es, pues ahora todo colombiano que gane hasta 4 salarios mínimos va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Antes era hasta 2.3. Si ganaba 3 salarios, 2.3 los cotizaban en Colpensiones y 0.7 en un fondo privado. Ahora los 3 y hasta los 4 los va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Entonces va a haber más una cotización mayor para Colpensiones. En segundo lugar, pues eso implica que le van a entrar más recursos a Colpensiones. Pero como en Colpensiones la pensión se liquida no basada en lo que se ahorra, se liquida basada en el promedio salarial de los últimos 10 años, y lo que las personas ahorran en Colpensiones no alcanza para pagar esa pensión, es decir, hay un subsidio. Lo que pasa es que cuando las personas se vayan a pensionar va a haber una deuda mayor. Hoy va a haber más recursos para Colpensiones, pero en el futuro va a haber una deuda mayor. Hoy va a haber más subsidios porque se van a pagar subsidios no sobre los 2.3 sino sobre los 4. Y la pensión hoy va a ser un poco más alta, pero para nuestros hijos y para nuestros nietos va a haber una deuda mayor y puede que no sea sostenible en el futuro. Entonces, digamos, acá hay unos temas complejos, sobre todo intergeneracionales, que pueden afectar el sistema porque Gustavo, sabemos que una reforma no se hace cada 4 años, una reforma pensional se hace cada 30. Entonces, en el futuro podemos tener una deuda mucho más grande.
Doctor Olivera, creemos que el tema de la sostenibilidad del sistema es el esencial. De hecho, ya la ministra Gloria Ramírez había dicho que potencialmente habría que revisar otra reforma en unos 15 años. Usted habla ahora de 30 años para estar mirándola. Gente cercana al gobierno, de los que incluso celebraron la aprobación en el Senado, ya están diciendo con 4 salarios mínimos de umbral no es sostenible en el tiempo. ¿Usted los cálculos que tienen es que esa sostenibilidad sería posible o los 4 salarios no le dan para que en el futuro haya ese...
Porque podría no estar entrando en el terreno del populismo.
Claro, digamos, como decía antes, pues cada peso que entra en Colpensiones hoy es una deuda futura, genera una deuda futura porque toca pagar un subsidio en el futuro, y en ese sentido, pues, mientras más alto sea el umbral, menos sostenible es el sistema. Hay que buscar el equilibrio entre Colpensiones y los fondos privados. Yo creo que esa discusión del umbral es importante. Yo creo que hay que salirse de ideas que se han discutido en la reforma, por ejemplo, que como no es sostenible, se cierre o se marchite Colpensiones. Creo que eso sí es un error. Hay una tendencia demográfica de envejecimiento y el Estado tiene que estar ahí acompañando a los adultos mayores, porque es una tendencia mundial, además, no solo el mercado, no solo los fondos. Pero ese equilibrio de participación entre Colpensiones y los fondos privados es muy importante. Mientras más alto el salario, pues mucho más difícil la sostenibilidad, sobre todo en el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos, y eso debería ser tenido en cuenta por el presidente, por el gobierno, porque puede dejarnos un legado muy bueno o puede dejarnos un legado muy malo dependiendo de dónde esté ese umbral. Hay otro punto adicional, y es que con 4 salarios mínimos casi que los fondos desaparecen, porque muy pocas personas ganan por encima de los 4 salarios mínimos, y como los fondos van a ser complementarios, pues los fondos privados casi que van a desaparecer en este momento. Más del 90% de los trabajadores colombianos ganan 4 o menos. Y eso creo que es, por eso hay que buscar ese equilibrio entre mercado y Estado.
Doctor Olivera, ese punto, yo le iba a preguntar justamente eso, que si con los 4 salarios mínimos desaparecían los fondos privados. Si eso es así, y suponiendo que en la conciliación logren aprobarle más de 3, digamos que se acerque al 3.5 o algo por el estilo, ya no sería entonces un régimen que se complementa, sino básicamente un régimen completamente público.
Sí, señor, exactamente, casi, porque la mayoría de trabajadores ganan menos de 4 salarios mínimos. o cuatro salarios mínimos o menos. En ese sentido, pues, insisto, yo creo que toca buscar ese equilibrio entre el Estado y el mercado. De hecho, cuando uno ve la historia de la capitalización individual, es decir, de la creación de fondos privados o del régimen de ahorro individual, más bien, en el mundo casi en la mayoría de países siempre ha existido desde hace dos siglos el régimen de reparto, el régimen de prima media. Cuando empezaron a verse las presiones demográficas que generan presiones financieras por el envejecimiento poblacional, es que se crearon los fondos privados como complemento a los fondos de reparto, al régimen de prima media. Lo que pasa es que en Colombia creamos en el 93 un sistema muy extraño donde los pusimos a competir. Entonces, pasarse a pilares está bien, pero es necesario tener en cuenta que el Estado no puede con todo, porque, como estábamos hablando ahorita, pues afecta a la sostenibilidad, hay que pagar muchos subsidios y en ese sentido toca buscar ese equilibrio. Yo creo que con cuatro salarios mínimos se rompe ese equilibrio. De hecho, mucha gente quería menos de 2,3, muchos expertos, digamos, y en ese sentido sí es muy difícil pues llegar a 4.
No sé si usted tiene el dato, yo decía esta mañana que más del 80% de Colombia, pero me gustaría confirmarlo, ¿qué porcentaje de la gente en Colombia gana, digamos, cubriría ese límite de los 4 salarios mínimos?
No tengo el dato exacto, pero es más del 90% de los trabajadores, por eso la participación del Estado... de los fondos privados, pues se reduce al mínimo. Solo los muy, muy altos salarios estarían en los fondos privados.
Doctor Olivera, ayer cuando se leían varias críticas a lo que estaba pasando, muchos decían, esto fue lo que pasó en Argentina, dejaron sin capital a los fondos privados para así quebrarlos. ¿Se parece en algo lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Argentina?
Creo que el Congreso inclusive con el gobierno llegaron a una decisión muy, muy importante para cuidar esos ahorros. Mucha gente decía, esto puede ser Argentina porque el gobierno puede coger los recursos que se cotizan para pensiones y usarlo en otras cosas, este o cualquier otro gobierno, como pasó en Argentina. Y esos recursos son de pensiones. Por eso se creó el fondo de ahorro. Es un fondo de ahorro que va a guardar los recursos de Colpensiones. Al principio el gobierno dijo pues que sea el mismo Colpensiones que los guarde, pero Colpensiones es de parte del gobierno. Y este presidente o cualquiera puede en algún momento dar la orden, gastes esa plata en otras cosas, en gasto corriente. Por eso digo, se tomó una muy buena decisión porque se le dio la... quien va a administrar estos recursos o quien va a guardar estos ahorros, más bien, ya no es el Poder Ejecutivo, donde el presidente puede decir, gastemos esta plata, va a ser el Banco de la República. El Banco de la República es una entidad independiente, una entidad seria. Nosotros los colombianos tenemos un activo que creo que poco valoramos porque lo hemos perdido muy pocas veces, que es la estabilidad macroeconómica. Nosotros en América Latina somos de los países más estables. Hemos tenido en la historia moderna dos crisis, la del 99, que fue interna, y la del coronavirus, que fue mundial. Y esto ha sido en parte gracias a un buen Banco de la República, un Banco de la República independiente que ha sabido manejar la macroeconomía. Entonces, darle la responsabilidad de cuidar los recursos al Banco de la República garantiza que no pase lo que pasó en Argentina. Yo creo que eso es una muy buena decisión.
Y ojalá los gobernantes cada vez que hablaran tuvieran antes la consulta previa con la calculadora. Pregúntele, por favor, por el régimen de transición. Una persona que ya tiene más de 900 o 750 semanas, pero a la que le falten más de 11 años para cumplir la edad, ¿cómo le aplica?
Sí, ahí en las reformas pensionales siempre hay una transición. ¿Por qué razón? Si vamos a los extremos, pues uno no le puede cambiar las reglas de juego a una persona que está a un día de pensionarse de la misma manera en que le cambiaría las reglas de juego a un joven que empezó a cotizar ayer. Entonces siempre hay una transición. La transición lo que dice es, unas personas que cumplen unas características, no se le cambian las reglas de juego. Estarían en el régimen que está actualmente, no se les va a cambiar de régimen. Lo que dice la reforma es que la transición que diseñaron para esta reforma es por el número de semanas que tienen cotizadas. Mujeres que hayan cotizado más de 750 semanas se quedan con el régimen anterior, menos de 750 cambian de régimen. Y los hombres, más de 1000 semanas cotizadas, 1000 o más, se quedan en el anterior, 1000 o menos, 999 o menos, cambian de régimen. En general, en la mayoría de reformas que yo conozco, no se hace por semanas, se hace por años que les falte para llegar a la edad, es decir, se hace por edad. En este caso es por semanas. Entonces, la pregunta es, si le faltan 11 años, en esta reforma no importa cuántos años le falte, solo importa que tenga o no tenga más de 1000 semanas para quedarse en el régimen anterior. Cosa que desde mi punto de vista no es tan buena. ¿Por qué razón? Porque es diferente una persona que ha tenido más oportunidades laborales, un trabajo formal todo el tiempo, y a los 40 años tiene las 1000 semanas, que una persona, y como tiene 1000 semanas o más, sí queda en el régimen anterior, ¿cierto? Que una persona que ha tenido una volatilidad en su trabajo, a veces formal, a veces informal, y a los 55, 60 años tiene 800 semanas. Entonces, al de 1000 semanas lo dejan en el régimen anterior, que no le afecta la pensión, es que sigue igual, que es joven, y al del 58 lo cambian.
Usted tocó...
No va a poder seguir. Entonces yo creo, o sea, que debía moverse hacia semanas.
Dijo la cifra... Dijo la cifra mágica para abrir la puerta a otro oyente, Raúl Campos. Y los que ya tenemos la edad y no tenemos sino 800 semanas. A ver.
Claro. Claro. Sí. Exacto. Los que ya tienen la edad y tienen menos de 800 semanas ya entran al régimen semicontributivo. Y ese régimen semicontributivo antes se devolvían los recursos. Esa es lo que en Colpensiones se llamaba la indemnización sustitutiva, o en los fondos privados la devolución de saldos. Ahora lo que propone la reforma es no le devolvemos esa plata. Cogemos eso que usted ahorró, le damos, si es un hombre, 20% adicional, si es una mujer, 30% adicional, y le creamos una renta vitalicia, que va a ser menor que la pensión de salario mínimo, pero es una renta vitalicia, es decir, un ingreso para el resto de la vida.
¿Las personas que no se pensionan ni por edad ni por semana les devuelven sus ahorros, o hay que esperar a que se cumpla la edad? Muchas gracias al experto.
Ignacio, tiene que llegar a la edad. Cuando llegue a la edad, y si no alcanza las semanas, las 1300, hay varios caminos. Si está entre 1000 y 1300... entra en la figura de pensión anticipada. ¿Qué quiere decir la pensión anticipada? Que se le va a pagar la pensión, pero se le va a descontar lo que no cotizó. Entonces va a tener una pensión un poco más pequeña, pero va a tener un ingreso de todas maneras. Eso es la pensión anticipada. Si está en menos de 1000 y hasta 300, o sea, entre 300 y 999, lo que decía ahorita, no se le devuelve la plata ya. ¿Por qué no se devuelve la plata? Esto es muy importante. Nosotros los seres humanos creemos que somos muy racionales, pero en realidad no somos tan racionales. Nosotros tenemos unos sesgos. Preferimos, por ejemplo, tener la plata ahora que tenerla cuando tengamos 70 años. Eso es el sesgo del presente. Y en general, las personas que reciben la plata dicen, no, pues yo voy a vivir los próximos, la invierto bien y me va a ir bien, y a los 2 años ya se la ha gastado. Por eso ya no se va a devolver la plata, y eso pasa en muchos regímenes pensionales del mundo, sino se le va a crear la renta vitalicia con un subsidio del Estado. Es para que Ignacio, que es un hombre, 20%.
Sí, pues espere que viene Gabriel en la fila. ¿Es cierto que si uno cotiza más de las 1300 semanas va a tener una pensión más alta?
Sí, claro que sí, porque cuando se calcula en Colpensiones la pensión, se saca el promedio salarial de los últimos 10 años, y a eso se le aplica lo que se llama técnicamente la tasa de reemplazo. Entonces se saca el promedio salarial de los últimos 10 años, y la pensión es el 65%, esa es la tasa de reemplazo, de ese promedio salarial. Pero si eso es cuando cotizó 1300 semanas, pero si ha cotizado más de 1300, por cada año adicional, o sea, por cada 50 semanas adicionales que haya cotizado, la tasa de reemplazo sube, y va subiendo hasta llegar a 80%. Entonces sí puede tener una pensión más alta habiendo cotizado más.
Escribe Alicia, doctor Olivera, yo he cotizado toda mi vida en Colpensiones y estoy a 2 años de pensionarme y debo tener más de 1000 semanas. ¿Qué pasa conmigo? Contesta el doctor Olivera a esta hora en 6 AM.
Si todavía, digamos, sale la propuesta como está planteada por el Senado, no le pasa absolutamente nada, porque ya tiene más de las 750 semanas que dice la transición. Entonces se quedaría en el régimen anterior y toda su pensión la pagaría Colpensiones. Es decir, no le cambiaría nada, Alicia.
Pues ahí quedan esas declaraciones y queda esa claridad, y ya veremos qué pasa en la Cámara de Representantes. Bueno, descansemos del tema, pongamos un poquitico de humor.
Ana Luciana Camino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Como que para el humor, patrón.
Eso.
Gracias.
Dale.
Estaban en un juicio.
¿En un juicio?
Sí, señor, en un juicio. Okay.
¿Estaban en un juicio quiénes?
El acusado, el juez, el abogado. No, eso estaba lleno ahí, todo el mundo, pues, que están. ¿Quiénes más están en el juicio, Melquisedec? Todos ellos, ¿sí o no? El juez, el acusado.
En el juicio en Colombia está el juez,
sí.
La fiscalía,
sí.
La defensa,
sí.
el apoderado de víctimas y la procuraduría.
Qué gentío.
Entonces no hay testigos.
De acuerdo.
Entonces no hay testigos.
Y eventualmente puede haber testigos. Puede haber juicios donde no haya testigos.
Entonces no, pues no está la de los tintos. No, tampoco. No, tampoco.
Es posible que no repartan tinto.
No está el señor que estaba barriendo ahí también recogiendo eso. No.
Ese llega primero y se va cuando va a empezar la audiencia.
Él no se queda.
No, pero se va a quedar.
No está el policía.
Él tiene que ir a limpiar otras salas.
Están los medios de
comunicación. ¿Cuántas salas son aproximadamente, Melquisedec?
Depende del volumen de audiencias que hay en cada ciudad.
Ay, van a comer, ¿cómo así?
¿Qué llega por tinto?
¿Cuántas alas son? No sé. ¿Qué porción de alas pidieron?
No, pero no eran salas. Eran salas.
¿Cuántas salas? Por eso, ¿cuántas alas pidieron entonces?
No, nosotros todavía no hemos pedido.
Bueno, listo. Bueno, dele, a ver. Pero,
ay, que le estoy celosito. Bueno. Ay, que van a comer.
Bueno, dele.
Sí, no, pero ya con tanta gente en el juicio, yo creo que mejor cambio de chiste.
Sí.
Ay, bueno, igual ya tenemos
este. Ahí falta el secretario del juzgado.
Sí, ve que sí hace falta gente.
Claro.
Secretario que cumple.
Y eventualmente los guardias, si hay un detenido.
No,
que esté,
yo ya dije que
se vea
policía. Yo ya dije que se vea policía, ya, bueno. Ya,
claro. Sí, ya. No, pero en ese caso no serían policías, serían guardias del IMPEC.
Y Melquisedec llegó a pedir un derecho de petición allá también. Llegó de metido allá, un derecho de petición.
¿Puedo cambiar de chiste, Pato?
¡No, hombre! ¡Cuéntelo!
Yo estoy contestando lo que me preguntan.
Sí, no, pero yo no me imaginé que era tanta gente. Ahí está. Bueno, entonces llegué y le dice, bueno, ¿y usted reconoció que le robó el abrigo a su vecino? Sí, sí, señor. ¿Algo más que añadir? Sí, que si le puedo añadir un poquito de tela a las mangas, que es que la tiene muy corta. ¡Adiós!
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, y soy la voz de aquellos que desde lo político estamos indignados con la forma de actuar del presidente de la República a propósito de la reforma pensional. Y es que después de haber llegado a un acuerdo con el Partido Liberal y el Partido de la U para que se aprobara el proyecto en segundo debate, el presidente decidió cambiar las reglas de juego y romper esos acuerdos. No fue capaz de honrar su palabra ni siquiera durante más de 2 días. Y con lo que propone el presidente, lamentablemente el proyecto se empeora considerablemente. En la práctica se estatiza las pensiones en Colombia y el pasivo pensional, que ya se agravaba con el proyecto aprobado en el Senado, se hace aún más insostenible. Eso evidencia que en este gobierno no se puede confiar.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue La Luciérnaga en Caracol. Bueno, Melquisedec, ¿cómo así que grupos criminales siguen copando territorios y no vemos presencia del Estado?
Desafortunadamente, Gabriel, hay que decir que sí, que los grupos terroristas, los grupos criminales, el llamado Estado Mayor Central de las FARC, que comanda alias Iván Mordisco, el otro, Nueva Marquetalia, de alias Iván Márquez, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, los Chota, los Espartanos, estos dos últimos de Buenaventura, todos ellos cada vez más tienen control del territorio. Hay ausencia absoluta del Estado en muchas zonas del país. Lamentablemente, esto es lo que sigue ocurriendo, que además, Gabriel, está generando que grupos criminales pequeños que no están identificados con estos fuertemente armados también están haciendo de las suyas en muchas zonas, territorios colombianos, por ejemplo, instalando peajes. Incluso se ha visto en los últimos días una serie de videos de grupos indígenas montando, entre comillas, peajes en carreteras del departamento del Meta. En las últimas horas hubo un golpe muy fuerte Ejército Nacional, ahí terminamos confundiendo esto, de verdad. Ejército Nacional en esa ya tristemente célebre zona del Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Cerca de 15 hombres del llamado Estado Mayor Central de las FARC han sido dados de baja, abatidos por las fuerzas del ejército, en lo que parece por fin una acción de fuerza represiva legal del Estado. Cuando se enfrenta a grupos criminales que tienen armas poderosas como estas, pues el Estado tiene que hacer sentir su poder, y eso es lo que se ha reclamado desde muchos sectores del país. Lamentablemente, el saldo de control del territorio sigue siendo altamente negativo para el gobierno Petro, en cabeza del presidente y del ministro de Defensa Iván Velásquez, que sigue siendo una de las cartas más flojas del gabinete del gobierno nacional.
Ay, señor, como siempre, pues llamar al Mindefensa a ver qué pasa allí.
Esta es la contestadora del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Se llama para saber si el ministro tiene una propuesta diferente para frenar el crecimiento y la expansión de los cultivos ilícitos. Marque 1 y deje de creer en cuentos chinos. Póngase serio. Se llama para saber si el ministro tiene una respuesta a los crecientes robos y atracos que vemos en el campo y en la ciudad. Marque 2 y aterrice llamando a Planeta Tierra, llamando a Planeta Tierra. Se llama para saber si el ministro algún día le dirá a los colombianos por qué razón hemos visto a los grupos armados ilegales patrullando en algunas regiones sin que nadie los enfrente. Marque 3 y siéntese a esperar, porque eso sí que se va a demorar. Y si usted cree que el ministro tiene soluciones para todos los problemas de la inseguridad del país, apriete ese asterisco y haga fuerza para que por lo menos no sigamos en la espantosa. Ah, por favor no llame más al ministro, que él tampoco lo llamará a usted. Gracias.
No pasa nada en ese contestador. Nos vamos yendo a Noticia al Cierre.
6:50 PM, Gabriel. Noticia al Cierre con lo que está advirtiendo el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, que asegura que en la reforma pensional se está metiendo una reforma tributaria. Los pensionados pagarían renta. Esto porque en lo aprobado por el Senado, en el artículo 85, suprimen un elemento fundamental, dice el del artículo 206 del Estatuto Tributario. La palabra mensual, 1000 VT, lo cambian por 1000 VT mensuales, lo que quiere decir, traducido esto, en que se deberá pagar renta a las pensiones mensuales superiores a 3.600.000 pesos mensuales. Una burla, dice él, al Congreso, que debe tramitar estos debates por comisión tercera y cuarta. Y le cuento también, Gabriel, que está por llegar a Bogotá Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que participará en el Game Changers Fest de este 2024, un evento que se realizará entre mañana y el domingo en el Centro de Convenciones Ágora de Corferias, uno de los eventos más importantes de emprendimiento, negocios e innovación. El propio alcalde Carlos Fernando Galán ha destacado este evento y dice que catapultará a Bogotá como referente de ciudades inteligentes. Información, noticias que ampliaremos enseguida en el noticiero de Hora 20 con Diana Calderón.
Muy bien, señor, un poquitico de humor. Bueno, amiguito.
Gabrielito, ahora sí cayó el crepúsculo.
Sí, señor. Sí, señor.
Un crepúsculo bien oscuro.
Sí, está oscurito y haciendo frío.
Sí, o sea, es un crepúsculo friolento.
Friolento, sí.
Gabrielito, un dato importante. Imagínate que este dato es impresionante.
A ver.
¿Has oído hablar de la mantis?
¿De qué?
La mantis.
Es el insecto el ese insecto. Que se come a la pareja. Increíble. Y a los otros insectos.
Sí.
Generalmente. Sí. Sí. Pero la explicación sobra.
Sí, sí.
No vamos a seguir explicando.
Imagínate que
sobre el tema, sí.
La mantis religiosa macho. Sí. No puede copular mientras tenga la cabeza unida a su cuerpo. Entonces la hembra inicia el acto sexual arrancándole la cabeza.
Uy, ¿cuál? ¿Cuál insecto?
La mantis.
Es que risa lo que estaba pensando otra cosa
sí,
por
oiga,
ahí.
Increíble, así. Que le arranquen a uno la cabeza para iniciar el sexo.
Sí, bueno, ya
claro
no
que
más
nosotros a veces perdemos la cabeza. Por
nosotros, usted. Sí. Y no nos metan esa colada, déjenos tranquilos, hombre. Sí.
¿Sí o no, risa?
No, yo no sé, amiguito. Me declaro impedido. Sí.
Se declara impotente, impedido.
Declararse.
Bueno, ya.
Bueno, Gabrielito, datos importantes que había que darlos.
Eso ya estaba muy bueno, ya. Yo hubiera dicho, no, eso es un chiste.
Dejado ahí.
Sí, un chiste, sí.
Y no, Gabrielito, todos estamos colaborando, ayudando ahora a ahorrar energía.
Sí.
Vea, cuando llevo el televisor y veo a Maduro, apago una vez el televisor, Gabrielito.
Claro,
eso es ahorrar. Uno tiene que estar colaborando en esto, Gabrielito. Es que imagínate que vamos entonces con el malo y el bueno a esta hora en la luciérnaga.
Ahora en la luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo, no se vaya a confundir, amiguito.
El malo. Este es, bueno, es malo, Gabrielito. Imagínate que entre amiguis hablándose.
Amiguis.
Entre amiguis.
Sí.
Amiguis.
¿Cómo llamaban los? ¿Eran mujeres o eran hombres?
Mujeres.
Ah, entonces Gabriela y Alexandra.
Gabriela. Sí, dijo Gabriela y Alexandra. Mi novio me dijo que era medio burro. ¿Y qué pasó, amiga? Mi novio me dijo que era medio burro. Pero yo que pensé que era porque no sabía leer, pero ahora no puedo ni levantarme.
Es como medio sí, bueno.
Era el malo. Medio, sí. Sí. Medio bueno, no, es medio bueno, pero medio. Sí. Medio duro.
Medio duro. ¿Duro? ¿Duro? ¿Duro?
No, 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 mentira, no, a mí no, a mí no, no, no. Sigamos adelante.
Sí, sí,
ya.
Sí, ahora sí. Sí, este, ya. Imagínate que se hizo, iban a hacer una película en México sobre el Chavo del Ocho.
Ah, no.
Y entonces estaban haciendo el casting para el profesor Jirafales.
Sí.
Y se lo ganó un mexicano que hizo el casting sin hacer el casting.
¿Cómo así?
Sí, porque la productora le preguntó al candidato, le dijo, ¿viene a hacer casting, como en México, no? Pues viene a hacer casting para profesor Jirafales. Dijo, sí señora, dijo, pase usted. No, después de usted. Y ganó el casting, Gabrielito.
Muy bien, muy,
pero
bien,
no,
muy bonito.
Eso era más sí. Una anécdota que un chiste, sí.
Bueno, dele, a ver.
Ahora sí el chiste de Gabrielito. Que un condenado a la silla eléctrica.
Cuidado.
40.000 voltios.
Y en este racionamiento de energía.
Sí, y tirando de la plata y de la energía en sí. Eso, Gabrielito. Entonces le dijo el verdugo, último deseo. El tipo, sí, que nos cojamos todos de las manos.
Adiós, hombre, nos vamos. Adiós, señor.